Aula de Filología es un espacio que cada semana dedicamos a tratar en profundidad un tema relacionado con alguna de las materias que forman parte del plan de estudios de Filología en la UNED. Lengua y Literatura Catalanas es una asignatura de libre configuración que se puede estudiar en tres cursos en la Licenciatura de Filología Hispánica de la UNED. Los encargados de esta materia son la profesora titular Julia Butiña y el profesor Josep Antoni Isern. Este último es el encargado del espacio de hoy, que está dedicado a tratar de los últimos estudios en torno a la obra y la figura de Ramon Llull. Con Ramon Llull, nacido en Mallorca en 1232, podemos decir que se inaugura de forma brillante la literatura catalana. Hombre de vida larga, azarosa y aventurera, cultiva en un principio la poesía trovadoresca, como queda reflejado en el relato biográfico Vida coetánea. Autor de la obra Art Mayor y Art General, trata de un método, una técnica, que fue desarrollando a lo largo de su inmensa obra. Una idea fundamental en la obra de Ramon Llull es su método de persuasión. El afán de convencer, por razones necesarias, le hace recurrir al diálogo, esencial en la mayoría de sus obras literarias. Sus personajes se enzarzan en largas discusiones, lo que permite desplegar sus estrategias artísticas. Con respecto a Ramon Llull, dice el profesor Badía que sus obras, aparentemente literarias, son una trampa oculta para cazar al lector y hacerlo entrar en el juego del adoctrinamiento que persigue. Con respecto a la lengua catalana, el papel de Llull es fundamental, pues configura definitivamente el catalán literario, haciendo de él una lengua incluso para la investigación científica. Pues bien, valgan estas pinceladas para centrarnos en el comentario de hoy de Aula de Filología, que está dedicado a la figura de Ramon Llull y cuyo responsable es el profesor Josep Antoni Isern.
Hola, ¿qué tal? Es un placer de nuevo estar en la radio de la UNED en Aula de Filología. Y esta vez con un tema tan interesante como es Ramon Llull. El tema de nuestro programa es Ramon Llull en el origen de la literatura catalana. Y además, doblemente placer porque tenemos aquí para hablar del tema a todo un especialista, Josep Enric Rubio, de la Universitat de València. Que, bienvenido, Josep Enric.
Gracias.
Que desde prácticamente el inicio de su carrera como profesor se ha dedicado precisamente a Ramon Llull. Ya desde la época de su tesis, que luego apareció publicada pues parcialmente en un libro con el título de Las bases del pensamiento de Ramon Llull, y que ahora está también trabajando pues sobre la arte demostrativa, está preparando una edición ni más ni menos que para el Corpus Christianorum, que ha sido motivo precisamente de uno quizás de los puntos más interesantes de su vida profesional, ¿verdad? La estancia en Freiburg como beneficiario de una beca Humboldt. En fin, todos los ingredientes se puede decir que se juntan aquí para que tengamos, yo creo que una presentación interesante de un autor sin duda interesante. Me gustaría quizás, Josep Enric, un poco aludir a lo que es precisamente las primeras páginas de tu primer, o de hecho casi segundo trabajo, que fue aquella publicación parcial de tu tesis, cuando medio en broma, entre veras y bromas, aludías a la dificultad de Ramon Llull, ¿no?
Sí, bueno, era un poco para romper el hielo cara al lector de un libro sobre Ramon Llull, es más, sobre el aspecto más filosófico del pensamiento de Ramon Llull, porque suele echar para atrás, ¿no? Tiene fama de difícil, de complicado, de que solo puede ser comprendido por gente que está como mínimo la mitad de loca que él estaba, ¿no? Y por romper ese mito también, ese tópico, viene a decir, ven, pues no es tan complicado, ¿no? No es un autor tan difícil como se le quiere hacer creer. Obviamente requiere trabajo, esfuerzo, leer a Llull como leer a cualquier otro gran autor, gran pensador de los que ha tenido la historia del Occidente, ¿no? En eso no es una excepción, pero tampoco es, creo yo, excepcionalmente difícil. Lo que ocurre es que Hay como dos dimensiones en Llull, o tradicionalmente la crítica ha identificado dos aspectos en Llull. Por un lado, el filósofo, difícil, complicado, el creador de un sistema matemático de pensamiento. Y por otro, el poeta, el místico, el lírico, el autor de literatura, de obras literarias.
Me gusta que insistas en eso, porque precisamente una de las piedras de toque de la gran renovación de estudios lulísticos que ha habido pues durante el siglo XX, precisamente parte de subrayar cómo todos esos elementos, cuando menos esos dos elementos, son inseparables, ¿no?
Exactamente.
Es lo que comentaba Jordi Rubió, precisamente, ¿no?
Sí. Jordi Rubió y Balaguer, uno de los primeros estudiosos que a principios del siglo XX pues entraron en la obra de Llull con un rigor como hasta entonces posiblemente no se había hecho, sobre todo en su obra literaria, que había estado un poco olvidada, y demuestra que no hay un Llull fácil literato y un Llull difícil filósofo, sino que solo hay un único Llull que se expresa a través de estas dos vías, pero expresa un mismo mensaje y único a través de la literatura o a través de la filosofía. Sí.
Claro, todo eso es cierto, podría ser que ya está asumido, que no se puede acercar uno a un lado de Llull nada más, a no ser que uno quiera mutilarlo, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Si te interesa todo el conjunto de la obra y lo que él puede aportar. Pero claro, también es cierto que es que Llull impacta desde el comienzo. Es decir, por ejemplo, sí. El cómo es posible, eso es uno de los grandes temas que se ha planteado, que de repente aparezca alguien que sin casi precedentes en su lengua, pues vaya y resulta que empieza a escribir en catalán. Punto uno. Punto dos, Llull, él mismo lo dice, no sabía latín, pero aprende. Y el latín es la lengua estándar del mundo de la ciencia hasta hace cuatro días, digamos, ¿no? Como quien dice. Entonces, ¿cómo es posible ese grado de innovación ya por ese lado, el uso de una lengua vulgar, en definitiva, no una lengua de prestigio científico, ¿no?
Sí, ahí entramos en lo que podría ser la auténtica dificultad de Llull, y es interpretarlo. La crítica se ha visto con auténticas dificultades para interpretar de dónde ha surgido un personaje como Ramón Llull en un panorama como es el del siglo XIII, en la Europa del XIII y en concreto él es originario de Mallorca, pero se movió por todo el Mediterráneo y por tanto se puede considerar que ya en vida su doctrina y su filosofía fueron conocidas a lo largo del mundo europeo cristiano del momento, y también musulmán, también llegó al norte de África. Bien, pero el problema está que Llull realmente sí que es excepcional en muchos aspectos. Por un lado es un hombre de su tiempo, pero por otro lado sorprende como un outsider, diríamos, ¿no? Como está fuera de... Para empezar, es un laico. ¿Eso qué quiere decir en el contexto de la época? Pues una persona que no ha seguido los estudios oficiales de la universidad, la carrera que había que seguir para ser un filósofo, para escribir libros de filosofía, de ciencia, que realmente escribe. Es decir, se mete en un terreno que no es el suyo. Es como si una persona que no ha estudiado en la universidad hoy en día dijera que está perfectamente formada a través del autodidactismo, porque él ha leído unos cuantos libros para escribir, y además a un nivel elevado sobre determinados temas que son técnicos.
De ahí los problemas que tuvo también en su contexto, precisamente para meter cabeza en un ámbito académico, y llegó a ser en París, ¿no? En un primer momento llegó a ser rechazado también.
Sí, tuvo una de cal y una de arena. Es decir, fue sistemáticamente rechazado, pero también tuvo sus éxitos. Se le permitió dar clases en la Universidad de París de una manera especial, ¿no? Porque tenía contactos y también amistades, ¿no?
influencias,
exacto, ¿no? Y hizo la prueba de explicar su método, su nuevo método, su ARS, famosa ARS, en la Universidad de París, sin mucho éxito. Luego, hacia final de su vida, una comisión de doctores aprobó su ARS, diciendo que no tenía nada contrario a la doctrina cristiana y dándole un espaldarazo. O sea, que sí que tuvo algunos pequeños éxitos, pero fueron quizá más los fracasos. Porque el incomprendido venía de un mundo que no era el mundo universitario. Quizá eso puede explicar en parte solo uno de los elementos, sería muy complicado hablar de todos, ¿no? Pero uno de los elementos que puede explicar su opción también por el catalán. Se ha querido ver en Llull un divulgador también de la ciencia, y por eso su opción por el catalán. Y Pero eso obliga sobre todo también a Yui a justificarse, uh-huh. a justificar su empresa. ¿Cómo es que no viniendo de ese ámbito universitario sí. se atreve?
Probablemente en ese sentido a lo mejor habría que mirar desde ese punto de vista, desde con esa clave, a lo mejor ese texto que es la vida coetánea y en que efecto. En cierta manera se podría mirar casi como una magnífica campaña de marketing, por así decirlo. Sí. Y Luis era muy inteligente en ese sentido. Constantemente estaba buscando subvenciones a fin de cuentas, ¿no? Diríamos hoy día.
Sí, sí. Y sabía muy bien cuando proponía su proyecto a un príncipe o a un papa, sabía adaptarse al receptor, hablarle directamente y para decirle lo que él quería escuchar y favorecer así su propia empresa.
De alguna manera en la vida coetánea, que es esta autobiografía como tal, de hecho interesantísima, además con momentos a veces muy impactantes, como la famosa crisis que tuvo en Génova, ¿verdad? Y al tema pues de las apariciones, cuando coge de las apariciones múltiples de Cristo, que lo obliga casi a asumir un papel determinado, en cierto modo no está también ahí fijando la imagen con la que quiere ser recordado.
Sí.
¿O no?
Sí, sí, sin duda. La vida coetánea es un texto autobiográfico, pero hay que entender primero ¿qué significa autobiografía en el contexto de la cultura medieval? Al hombre medieval no le interesa hacer una exhibición del yo particular, individual, único, en el sentido moderno o posmoderno del término. Las autobiografías medievales se presentan, el yo de la autobiografía medieval se presenta como un modelo genérico. En este caso, en el caso de la vida coetánea, Yui se presenta como un modelo de converso, como ya lo había hecho San Agustín en las confesiones, uh-huh. Que es un antecedente, ¿no? De no solo de la vida coetánea, sino también de algunos pasajes autobiográficos uh-huh. del libro de contemplación, del mismo Yui, que es su primera gran obra.
Fíjate, por otra parte, que los grandes defensores de algo suelen ser frecuentemente conversos.
Conversos, sí.
San Agustín, San Pablo.
En efecto. Y en la vida coetánea lo que cuenta Yui es su conversión, su uh-huh. proceso de conversión. Y cómo es precisamente su conversión lo que justifica toda su empresa, uh-huh. todo su empeño y su misma obra. Uh-huh. Porque dice en la vida coetánea, y es uno de los núcleos centrales de la vida coetánea, que su sistema filosófico, su sistema de conocimiento, de acceso a la verdad, la famosa Ars Luliana, es otorgada por Dios a través de una iluminación, uh-huh. de una revelación divina. Por tanto, puede prescindir de la autoridad oficial de los círculos académicos del momento, porque deriva su sistema filosófico ni más ni menos que de Dios. Uh-huh. Ante esa justificación nos sobran, ¿no?
Entonces, mejor padrino imposible, ¿no?
Sí. Claro, eso tiene que demostrarlo, tiene que justificarlo, y por eso también escribe la vida coetánea, ¿no?
Uh-huh. Ya. No, es que además ha marcado tanto los estudios lulianos el conocimiento de este texto. Pero claro, es que a veces pasa también que no sorprenden, desde un punto de vista del lector moderno, no sorprenden cosas que contextualizadas en su momento sí son sorprendentes. Hemos hablado del tema de la lengua, pero es que dos de las obras, digamos, más, entre comillas, aparentemente sencillas, como es las dos llamadas novelas, ¿no? Uh-huh. Son piezas en prosa, en catalán y en prosa, aunque también haya traducciones. ¿No plantea también eso una cierta sorpresa? Porque, claro, para el hombre actual que va a un kiosco a comprar una novela, teniendo en cuenta que la novela es el género por antonomasia hoy día, no sorprende. Pero es que en aquel momento la narrativa no está vinculada a la prosa, sino al verso. Normalmente, las canciones de gesta, la literatura artúrica, etcétera, la prosa va ligada a otro tipo de texto, a las crónicas, por ejemplo. ¿No está ahí también, al menos hasta cierto punto, innovando algo?
Sí, Yui es una continua sorpresa. De hecho, en cierto sentido, él mismo ya es una sorpresa. Es la aparición de un personaje como este en el contexto del siglo XIII. No es fácil de explicar, quizá no tiene explicación, el de dónde surgen estas innovaciones. Ahí se puede recurrir a la idea romántica del genio, de la genialidad, ¿no? Pues era un genio, sí, es cierto, ¿no? Eso quizá es una explicación fácil. También es cierto que sí, en efecto, los román franceses, las canciones de gesta, las novelas en prosa, en un sentido sobre todo una temática caballeresca o fantástica, podrían ser un modelo, pero es que además las novelas de Yui es, y eso sorprende doblemente, no solo en prosa, como bien has dicho, sino además tienen un regusto realista, diríamos, utilizando también un anacronismo, que no tiene que ver, en principio, nada que ver con esas otras, con esa literatura del momento. Y quizá por eso elige una nueva forma de expresión, porque es consciente de que el contenido también es distinto. Él intenta plasmar su utopía en el libro de Baste Blanquerna, cómo debería de ser la sociedad perfecta, describiendo lo que era la sociedad del momento. En las páginas de Blanquerna se ve, sobre todo en el primer libro, cómo era la vida de una ciudad con sus personajes, sus burgueses, sus vendedores en los gremios, que tienen sus obradores en la calle. Está todo descrito de una manera absolutamente realista. Se puede coger el ritmo de lo que era la vida urbana en la ciudad. Uh-huh. Eso no formaba parte de la literatura de ficción del momento, que era más bien de fantástica, caballeresca, de otro tipo, totalmente distinto. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que era consciente de que innovaba, y innovaba también en la forma.
Uh-huh. Quizás a lo mejor intentaba innovar en la forma, que a fin de cuentas era un vehículo, un medio. Es que claro, para nosotros como hombres del siglo XX, paramos ahí en buena medida, mientras que para él es un medio para dar a conocer algo que también era era muy innovador también, ¿no?
Sí, pero utilizaba también medios conocidos dentro de la literatura. La literatura para Yui es primero un medio, uh-huh. Nunca es el fin en sí. Es el medio para transmitir un mensaje uh-huh. de salvación. Entonces, los modelos literarios que disponía, los podía utilizar, pero solo reconvirtiéndolos a su uh-huh. mensaje. Desligándolos de la carga de erotismo que tenía uh-huh. la poesía trovadoresca, uh-huh. por ejemplo, de la carga de pecado. Para Yui tenía la literatura.
En su literatura, por ejemplo, casi no se encuentran milagros, casi no se encuentran personajes geográficos, todo este mundo de leyendas, de exempla, por ejemplo, y todo este tipo de literatura menor y utilizada para construir textos mayores, digamos, no se encuentra. Es todo en ese sentido tremendamente original, ¿no?
Sí, eso tiene que ver también con su apuesta por la razón, mm. por las famosas razones necesarias de Yui. Él dice en muchos lugares, entre otros, creo recordar en El Félix, ya que nombraba esta otra novela, mm-hmm. que en la época de los apóstoles, el primer cristianismo, la gente necesitaba milagros para convertirse. Uh-huh. Pero ahora los tiempos han cambiado, dice Yui, y los milagros ya no convencen ni convierten. Uh-huh. Hoy en día se necesitan razones. Uh-huh. Y por lo tanto él expresamente rechaza ese uso de los milagros.
Uh-huh. Que al fondo hay una apuesta muy optimista, ¿no? Es la idea definitiva de buscar un mecanismo de validez universal, asumible también las razones necesarias, asumible también por sus contrincantes dialécticos, ¿no?
Claro, claro. Un sabio musulmán pues difícilmente podría a lo mejor aceptar las narraciones de los milagros de Nuestra Señora de Berceo como verídicas, claro, ¿no? Pues, mientras que Yui quiere dirigirse a él de tú a tú, con las mismas armas intelectuales. Claro. Unas armas intelectuales comunes a partir de las cuales poder llegar a una verdad que para Yui es única. Y si Yui está convencido de que cualquier ser humano, si quiere, si realmente tiene voluntad por llegar a conocer la verdad y dispone del método adecuado, porque no basta con la voluntad, hay que saber, el método es muy importante, puede llegar a conocer la verdad de manera incontrovertible. Ese método es el Ars, que dice haber encontrado él, o haberle sido revelada por Dios. Y con eso se dirige a los infieles, a los musulmanes sobre todo, a los judíos, pero sobre todo se dirige más a los musulmanes. Y plantea como base común para establecer un diálogo interreligioso, que diríamos hoy en día modernamente, diálogo interreligioso, habría que ver hasta qué punto es en la Edad Media se puede esa categoría, ¿no? Sí, eso ya es un tema muy complicado.
Difícilmente, ¿no? Incluso se puede aplicar hoy día, imagínate.
Sí, ¿no? Pero bien. Y con esta ARS, dice, a partir de aquí, si nos ponemos de acuerdo en estos elementos comunes, por eso el ARS parte de elementos comunes a las tres religiones monoteístas, aceptables, por tanto, por un judío, por un musulmán, y si partimos de aquí, podemos llegar a un acuerdo.
De hecho, la otra novela que has mencionado, el Félix, que es también apasionante, en el fondo es el intento de divulgar una aplicación exhaustiva de su propio planteamiento, de su propio sistema a toda la realidad. Es como una enciclopedia. Lo aplica al mundo de los ángeles, al mundo del hombre, al mundo de los minerales, al mundo de... Es también quizás la divulgación precisamente de esa posibilidad de aplicación exhaustiva de su método. Si su método ha de servir para todo, en definitiva, es lo que él pretende.
Sí, no solo su método sirve para hacer ciencia, cualquier ciencia. No solo sirve para convencer de la verdad de la fe cristiana a los infieles, sino los principios básicos de la Ars Juliana. Su autor los plantea como principios básicos a partir de los cuales se pueden derivar los de cualquier otra ciencia. Por tanto, se puede hacer ciencia también con el ARS. Pero no solo es eso, es que para que el ARS sea realmente un método común, una base común de diálogo interreligioso, siempre con esas comillas, tiene que asentarse sobre la ciencia, sobre la ciencia del momento. Porque, ¿qué es lo que tenían en común intelectualmente un sabio, un teólogo cristiano, musulmán o judío en aquella época? Una cosmovisión científica, una visión científica del mundo, que era la misma, que derivaba en esencia de la ciencia griega. Y por eso el Ars Juliana se asienta en sus postulados básicos sobre esa ciencia de la época, que es aquello común a todas las tres religiones.
Sí.
Porque las trasciende, ¿no? Sí. O está a la base de las tres, ¿no? Sí. El sistema geocéntrico, una cosmología geocéntrica, la teoría de los cuatro elementos como constitutivos de la naturaleza, etcétera. Todos esos elementos están también en la base de la Ars Juliana.
Sí, eso es desde luego fascinante. En el fondo, desde luego, sin su convicción plena, no hubiera podido llevar adelante esos proyectos literarios, pero que de hecho son la contrapartida de un proyecto que iba mucho más allá de lo literario. Hay una doble cara en ese sentido también, que siempre se ha discutido y que es interesante. Es que Lluís, por una parte, confía en la razón, pero eso no le impide, cuando se tercia, confiar también en las soluciones militares.
Sí, bueno, sí y no. Eso es un tema también muy controvertido. Por otro lado, también hay que decir que aunque Lluís confíe plenamente en la razón, no abandona la fe por ello.
Es
un tema complicado para hablarlo con el poco tiempo del que disponemos, pero basta decir que para Lluís la fe no contradice a la razón ni va por un camino distinto al de la razón, al de ir unidas.
Sí, al heroísmo,
o herejía, como le atribuían a algunos de sus enemigos, ¿no? Que querían hacer de Lluís un hereje. Eso por un lado. Pero por otro lado, el tema de la cruzada. Lluís, en sus obras, sobre todo en las de su primera etapa, dice claramente que las cruzadas no sirven para convertir a los infieles. En todo caso, sirven para matarlos. Y ese no es el objetivo.
Exacto.
El objetivo es salvar sus almas, no condenarlas. Y si tú matas a un infiel, condenas su alma al infierno. Por lo tanto, Lluís es contrario a las cruzadas. Luego, es cierto que escribió algunos tratados explicando cómo se podría organizar una cruzada. No hay una contradicción realmente entre un aspecto y el otro, como ha demostrado el profesor Domínguez Reboiras en una edición precisamente del Liber de Passaggio, uno de estos tratados sobre la cruzada de Lluís. En realidad, Lluís, cuando escribe este libro dirigiéndolo al Papa, está presentando un proyecto al Papa sobre, como he dicho antes, adaptarnos al receptor. Al Papa le interesa la cruzada. Bien, y Lluís presenta, bajo el aspecto de una cruzada, lo que es una empresa, sobre todo, misional. Es decir, la cruzada al servicio de la misión. Bien, vamos a llegar hasta allí, vamos a organizarlo como si fuera una cruzada, pero detrás está claramente el objetivo de Lluís. En realidad, lo que quiere es enviar misioneros. Realmente Lluís no es muy partidario de la cruzada en el sentido tradicional del término, exclusivamente militar. Solo, en cualquier caso, como medio para conseguir el verdadero fin, que es otro.
Hasta
que
en
es la
eso aporta también su Ya realmente, claro, es que en 25 minutos tampoco podemos, ya es bastante si alguien se siente seducido por este Yui, ¿no? De hecho, debió resultar atractivo para mucha gente, porque para muchos intelectuales de posteriores, incluso hasta el siglo XVIII, porque lo que es al menos la parte más superficial de su pensamiento, lo que era puramente combinatorio, incluso acabó cuajando, acabó influyendo mucho, e incluso acabó también marcando una imagen de Yui alquimista también, ¿no? Que perduró y que sin embargo a él no le hubiera gustado ni lo más mínimo, probablemente.
No, claro, Yui rechazaba la alquimia como ciencia en sus obras, claramente. Y es curioso que a pesar de eso se le haya convertido en un alquimista y se le hayan atribuido centenares de obras alquímicas que él nunca escribió. Es una muestra del éxito de Yui, de la aplicación, el mismo Yui lo proponía, ¿no? La aplicación de su ars a cualquier ciencia, incluida la alquimia. Esa aplicación la hicieron sus discípulos en los siglos XVI, XVII. Pero no, él no era alquimista. Además, una ciencia que pretendía conseguir oro no podía interesar a un personaje franciscano, defensor de la pobreza evangélica,
lógico,
como Yui, ¿no?
Lógico. Podríamos, yo creo, que estar hablando durante varios programas en general sobre Yui y sobre aspectos concretos de Yui. De todas maneras, ahora ya se nos está yendo el tiempo. Quería simplemente darte las gracias por tu aportación. Me parece que atraerá mucha gente entre nuestros oyentes a este personaje tan apasionante como es Yui, y que aún tiene tantas sorpresas guardadas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Termina ya Aula de Filología, espacio que ha estado dedicado a lengua y literatura catalanas. La obra y la figura de Ramon Llull, Raimundo Lullio, ha sido comentada en este espacio por los profesores Josep Antoni Ser, de la Facultad de Filología de la UNED, y Josep Enric Rubio, de la Universidad de Valencia. Gracias a ambos por acercarnos al mundo literario catalán en la figura de Ramon Llull. Aula de Filología volverá a estar en antena el próximo lunes a nuestra hora habitual de emisión con un tema dedicado a lengua española. Trataremos concretamente de gramática histórica. Recuerden, siempre en Radio 3 y en nuestra web www.teleunet.com. Por nuestra parte, nada más. Gracias por la atención que nos prestan. Les invitamos a continuar en compañía de la UNED. Ahora es el turno de Revista de Geografía e Historia. Presenta y realiza este programa nuestra compañera Clara Gómez.